Bien, ya está, están Tamara y Florencia, como cada lunes, en este caso para hablar de las elecciones europeas y los que está arrojando estos primeros resultados de los primeros datos que se van conociendo que tienen que ver con estas elecciones allí en ese continente. Buenos días, bienvenidas a ambas, ¿cómo están?
Buenos
¿Cómo
días.
Pasaron el fin de semana?
Bien, con frío, ¿no? Ya sí. Iniciando los meses más fríos y crudos del año.
Pero por lo menos hubo salsita, ¿no?
Es cierto.
No fue tan bajón.
Y novedades también importantes que vienen desde Europa.
Sí, en realidad hay novedades a nivel internacional en varias puntas, pero hoy nos convoca en realidad las elecciones del Parlamento Europeo. Está bueno para la audiencia, para que tenga una idea que lo que se eligió es la función legislativa de la Unión Europea, ¿verdad? Que se compone de 766 diputados que lo que hacen es aprobar un poco el presupuesto que lleva la Unión Europea, dar el visto bueno a aquellos acuerdos que tengan países de la Unión Europea o la Unión Europea con otros con otros países, y también aprobar o no la incorporación de nuevos países a la Unión Europea, ¿no? Entonces cada 5 años se eligen estos 766 diputados, con elecciones que no son obligatorias, y los diputados son miembros de la Unión Europea, digamos. Si bien las elecciones se realizan a nivel estatal, y los candidatos son presentados a nivel estatal, en el Parlamento se los denomina, diputados de toda la Unión Europea, ¿no? Y la representación está distribuida con cierta proporcionalidad a la cantidad de población que habita en cada Estado miembro, teniendo que tener todos los países un mínimo de 6 y un máximo de 96, 97 representantes, ¿no? Y los países, obviamente, que tienen mayor peso son Alemania, son Francia, Italia, España y el Reino Unido.
Así es. Bueno, en realidad en la Unión Europea, como en todos los procesos de integración regional, se da como un fenómeno bastante parecido, que es que los órganos ejecutivos siempre concentran la mayor parte del poder por sobre los legislativos. Nosotros acá en el Mercosur, haciendo un paralelismo, también tenemos un parlamento, ¿verdad? Sí. Se llama Parlasur, y que bueno, en realidad sus representantes en la mayoría de los países miembros no son electos directamente por la ciudadanía, sino que son designados por los parlamentos nacionales. Bueno, eso en la Unión Europea hace tiempo ya que es distinto. Esta fue la novena elección de eurodiputados desde que existe la Unión Europea. Y lo que va un poco a contrapelo del proceso del Mercosur es que en realidad el Parlamento Europeo tiende a tener cada vez más poder, en comparación con el Ejecutivo, ¿verdad? Bien. Se dice, de hecho, que estas elecciones elegían al Parlamento Europeo más poderoso de la historia del Parlamento, ¿verdad? Desde que existe. Y eso es porque cada vez se les van asignando más funciones, ¿verdad? A medida que se va legitimando la institución. Bien. Y en esta oportunidad el Parlamento va a tener la función de elegir al presidente de la Comisión Europea. La Comisión Europea es el órgano ejecutivo de la Unión, ¿verdad? Y eso es algo bastante importante porque, que indirectamente ayer los ciudadanos también, además de votar a sus candidatos para que los representen de forma legislativa en la Unión, también estaban delegando un poco la función de elegir al presidente del Ejecutivo. Claro. Y eso era una novedad en Europa. Y sin dudas va a traer resultados en estos días, ¿verdad? Todavía el presidente no está definido porque, se tienen que tejer un poco las típicas alianzas de los parlamentarismos. Pero bueno, en realidad también va a estar bueno mirar un poco cómo procede esta experiencia, ¿verdad? Y bueno, y otra cosa que estaría bueno señalar, además de lo que anunciaba Tami recién, de cómo se organiza, cómo se representa los países en el Parlamento de la Unión, con qué criterios de proporcionalidad. También está bueno destacar que existe lo que se llama partidos supranacionales en Europa, ¿verdad? Bien. Algo que en nuestro continente no estamos muy acostumbrados. Y significa justamente esto de que hay partidos que trascienden un poco las fronteras de los países, ¿verdad? Es decir, si bien, por ejemplo, España elige 51 diputados, Alemania 74, una vez que ingresan al Parlamento Europeo, las bancadas dejan de ser por país. Es decir, no se clasifican por los Estados miembros, sino que se clasifican de acuerdo a la adhesión internacional que estos partidos tengan. Es decir, al partido supranacional al que adhieran en Europa.
Claro.
Los partidos supranacionales más importantes son el Partido Popular Europeo, que es un partido de derecha, que agrupa a los partidos conservadores, socialcristianos del continente.
Las democracias cristianas de Europa.
Y también después la Alianza de Progresista de Socialistas y Demócratas, que agrupa a los partidos socialistas y socialdemócratas de Europa. Esos son los dos grandes partidos supranacionales. Pero también hay otros partidos, como el Partido de Liberales y Demócratas, que es un partido más bien volcado a la centro-derecha. Están los verdes, están los conservadores. está la izquierda, bien, que tiene una alianza con algunos verdes nórdicos. Bien. Y después, bueno, hay otros grupos como Europa de la Libertad y la Democracia, que, digamos, son más minoritarios. Y también hay algunos eurodiputados que no tienen filiación supranacional y que, digamos, son...
eurodiputados, si
quiere, claro, independientes en materia de partidos,
de partido a nivel
europeo. Si bien fueron electos por un partido determinado en su estado nación,
no tienen
una afiliación supranacional.
Claro, no tienen partido supranacional. Uh-huh.
Pero son los menos esos.
Son los menos, bien.
Y hablando un poquito entonces de estos resultados a nivel de partidos supranacionales, tal vez después estaba bueno ir país a país o los países al menos más importantes, esta democracia cristiana se mantiene, digamos, con la mayoría de votos o de escaños dentro del Parlamento Europeo, pero con una disminución bastante importante, porque aquel parlamento que se conforma en el año 2009 tenía un 36% de integrantes o de eurodiputados, uh-huh, pertenecientes al Partido Popular Europeo, a esta democracia cristiana, de cara a estas elecciones obtiene cerca del 28,5% de los votos de los escaños que van a estar en el Parlamento Europeo, ¿no? Y en segundo lugar también está el grupo de la Alianza de Socialistas y Demócratas, la Alianza Socialdemócrata, que se mantiene más o menos igual con un 25% aproximadamente de los escaños, ¿no? Luego continúa esta Alianza de Demócratas y Liberales por Europa, que tiene un 8%, que disminuye 3 puntos en su votación. Los verdes también disminuyen un 0,5%, más o menos se ubican en el cerca del 7% de los escaños. Los conservadores y reformistas europeos un 6%, la izquierda unitaria un 5,6%, aquellos que no se encuentran inscritos, lo que decía Flor, que no tienen, digamos, una inscripción a nivel supranacional, conforman un 5,5% más o menos del Parlamento Europeo, unos 41 escaños, ¿no? Entonces, uh-huh, en realidad lo más visible es una disminución bastante fuerte de la democracia cristiana y también el aumento de algunos sectores que venían siendo un poco más minoritarios dentro del Parlamento Europeo, ¿no?
Uh-huh. Sí, así es. En realidad, si uno mira un poco el Parlamento de 2009 y el Parlamento que se configuró ayer, como que cambia bastante, ¿verdad?
Sí.
Porque, bueno, si bien superan el 50% de los escaños, sumados el Partido Popular Europeo y la Alianza de Socialistas y Demócratas, en realidad... no lo supera por tanto margen, ¿verdad? Claro. Como que están sumamente representados.
3-4%.
Sí, exactamente, las fracciones más minoritarias. Mm. Y esto también obviamente derivó en un aumento de ciertos sectores que está bueno indagar un poco cuáles son, ¿verdad?
Bien.
Bueno, la estrella de la jornada de ayer fue el aumento de la extrema derecha, ¿verdad?
Bien.
Esos partidos antieuropeos, por un lado, que son ultranacionalistas, que están totalmente en contra de, digamos... de la Unión Europea como tal, de la Unión Monetaria y Fiscal, y que, bueno, más bien tienen como, principios bastante xenófobos, sobre todo con el tema de la inmigración, son bastante radicales. Y bueno, muchos incluso los acusan de racistas, ¿verdad? Por bueno, declaraciones públicas, si bien ellos van a negarlo públicamente, se puede deducir por la vía de los hechos que es cierto, ¿verdad? Y bueno, y esos fueron la estrella de la noche de ayer, porque bueno, en Francia fueron la primera fuerza, por ejemplo, la fuerza más votada de Francia, ¿verdad? Con Marine Le Pen, que es su principal líder, que es hija de Jean-Marie Le Pen,
claro,
que también...
Un representante histórico, sí, muy conocido de la extrema derecha.
Pero que ya se transformó en alguien más exitoso que su padre, ¿verdad? Porque nunca su padre había logrado lo que ella logró ayer.
Sí, le cambió la coyuntura, ¿no? No
es sí, lo mismo. Por supuesto, sí, pero también tuvo un avance que nunca había tenido el Frente Nacional hasta ese momento, que superó a la derecha, por ejemplo, de Sarkozy, ¿verdad? Que es como una derecha más bien clásica, si se quiere, ¿no? Y por supuesto que dejó al Partido Socialista relegado al tercer lugar con un 14% de los votos, ¿verdad? Por otro lado, en Alemania, un partido de filiación neonazi consiguió por primera vez un escaño en el Parlamento Europeo, llegó al 1%. Y por otro lado, también tuvo un crecimiento abrupto, Amanecer Dorado en Grecia, también... verdaderos finlandeses en Finlandia, que es un grupo ultranacionalista, también en Dinamarca, es decir, cre- creció mucho esto, digamos, llamado euroescepticismo, porque justamente va contra los principios de la Unión Europea, pero también grupos que realmente son peligrosos desde el punto de vista del respeto a las libertades y los derechos humanos, ¿verdad?
Sí, y también partidos que, bueno, si bien no pertenecen quizás ideológicamente a la extrema derecha, uh-huh, también son partidos muy cuestionadores de lo que ha sido la política de la Unión Europea y la existencia de la Unión Europea, como por ejemplo en Italia, uh-huh, que el partido de las cinco estrellas, aquel que hemos mencionado varias veces,
Pellegrino,
saca un no menor segundo puesto, digamos, con aproximadamente el 25% de los votos, que es un partido que es bastante antisistémico, que si bien no tiene postulaciones, digamos, de extrema derecha, sí es muy cuestionador, digamos, claro, de lo que es la Unión Europea. Entonces hay un crecimiento en un parlamento de la Unión Europea de grupos que son fuertemente cuestionadores de lo que es la Unión en sí misma y de la existencia incluso de ese Parlamento o de esa Unión Europea, ¿no? En Reino Unido también hay un partido de la independencia del Reino Unido que también postula, digamos,
el UKIP,
que postula, tiene como postulado, digamos, la salida de Reino Unido de la Unión Europea, que también saca el 30%, le gana a los conservadores y a los laboristas, lo cual es un dato no menor. Y en Alemania, si bien el bloque de Merkel es el que obtiene el triunfo, seguido por la socialdemocracia, hay un, aparte del partido que mencionaba Flor, está uno que se llama Alternativa por Alemania, que es un partido que también es fuertemente nacionalista y que promueve, digamos, una unión, aunque sea mucho más débil, sino eliminarla totalmente a la Unión Europea, que obtiene también un 7%, que es un partido que es muy nuevo, digamos, tiene solamente uno o dos años de existencia, ¿no? Entonces hay una fuerte, lo que se puede notar, digamos, una fuerte disconformidad también de la población frente a lo que ha sido las políticas de la Unión Europea, obviamente muy influenciado, digo, creo que acá hay un punto muy fuerte a favor o en contra, y es la figura de Merkel o la política que ha llevado a cabo Merkel en muchos casos respecto a lo que ha sido la Unión Europea y la salida o no salida de aquellos países que se encuentran muy en crisis y la salida, digamos, que ya le ha encontrado, digamos, a estos países que están atravesando crisis socioeconómicas muy fuertes.
Así es, y bueno, por otro lado, además de esta extrema derecha y estos euroescépticos, digamos, crece también la izquierda no socialista, ¿verdad? Esta izquierda que no adhiere, digamos, al Partido Socialista Europeo del que hablábamos recién, y que, bueno, que emerge en realidad en varios países con mucha fuerza. El caso más paradigmático se puede decir que fue España en la noche de ayer, ¿verdad? En donde, bueno, el PSOE tuvo la peor actuación de su historia. En unas elecciones europeas, nunca lo he ido tan mal. Bien. Sacó un 23% de los votos nada más, lo que le significa 14 escaños, pasó de 24 a 14 escaños, es realmente un descenso bastante importante. Y bueno, y también sumado, digamos, a este descenso del Partido Popular, que sin dudas está pagando las políticas de ajuste que está llevando a cabo desde hace dos años, con este descenso de estos dos grandes partidos emergen otros grupos minoritarios de izquierda. Sin dudas, el que supo capitalizarlo mejor fue Izquierda Unida, que llegó al 10% de los votos en la noche de ayer. Y eso significa 6 escaños en el Parlamento. Pasó de 2 a 6.
Bien.
Es decir, que triplicó. Y, por otro lado, un partido que fue la revelación en España, que se llama Podemos, que fue creado el 11 de marzo de este año.
Hace bien poquito.
Hace dos meses. Y que es liderado, ni más ni menos, que por un colega politólogo, ¿no? Así que la corporación está tratando de...
Estamos tratando de tomar espacio.
Estamos
creciendo.
Sí, estamos creciendo. Se llama Pablo Iglesias, es un medio peludo que siempre está en las tertulias de un programa de la mañana, opinando sobre política y analizando. Él, es profesor universitario también y siempre, ha liderado este movimiento que se llama Marea Verde, justamente contra la reforma educativa que propone Rajoy, y también ha intentado capitalizar un poco este descontento de los indignados, que había quedado medio como que en la nada, ¿no? Se habían indignado, pero nada más.
Sí, que tomaban las plazas y se organizaban, pero se fue diluyendo eso también. Sí, claro. Contar con una organización.
Sí, claro, y
es difícil.
Una propuesta política concreta
también,
¿no?
También.
Porque con indignarse solamente nunca nadie logró mucho. Pero bueno.
Y también denunciar a veces los que están mal, pero también hay que proponer.
Hay que proponer, o sea, otra cosa. Y bueno, justamente él no se quiere apropiar, dice, del movimiento de los indignados, pero bueno, en realidad se dice que tiene como mucho que ver y que su movimiento se fundamenta mucho en este 15M. que se juntaba en la Puerta del Sol en Madrid y luego en toda España. Y bueno, justamente eso también habla de un crecimiento de otras alternativas. También Unión, Progreso y Democracia, que es un partido de centro-derecha también, digamos, pasó de 1 a 4 escaños. Es decir, también se metieron por primera vez los verdes españoles, que se llama Primavera Europea, lograron un escaño. Digo, fue como que hubo muchas novedades y sumados el Partido Popular y el Partido Socialista no llegan al 50% de los votos en España.
Sí, eso es una gran novedad, y es una gran novedad también a nivel de todos estos partidos, todos estos países, perdón, que veníamos analizando, a nivel Francia, Alemania, Reino Unido. Estamos hablando en realidad de países donde generalmente la lógica ha sido bastante bipartidista, ¿no? Con partidos quizás democracias cristianas o conservadores, de centro derecha, y partidos más de centro izquierda, socialdemócratas, ¿no? Y acá lo que vemos es que en algunos casos han obtenido los primeros puestos en votación partidos que no son de esta tradición bipartidista que mencionábamos, de esta diferenciación entre la centro izquierda y la centro derecha, que lógicamente que ha sido la lógica, digamos, que han regido estos últimos estas últimas décadas a estos países. Hay un cambio bastante importante, un surgimiento por un lado, como decía Flor, en España, de varios mini partidos que asumen ciertos reclamos que ni el PSOE ni el Partido Popular han podido capitalizar o tratar de transformar, y por otra parte partidos como en el caso de Alemania, también que surgen partidos que son más nacionalistas, que intentan diferenciarse, digamos, de lo que ha sido también en el caso de Alemania una social democracia que no ha podido pararse fuerte y que en realidad hoy en día está en el gobierno con Merkel. Entonces hay un quiebre, digamos, al menos a nivel de las elecciones europeas, de aquellos bipartidismos que han regido estos últimos estas últimas décadas a todos estos países europeos, ¿no? Que son por eso los mencionamos, sin duda los países que geopolíticamente y también en términos del Parlamento Europeo tiene más peso en lo que es la Unión Europea, en lo que han sido las políticas de la Unión Europea, y lo que puede también manejarse a nivel político, digamos, y también con los otros países en Europa, ¿verdad? Lo que resta, bueno, también un apunte que hay que señalar, lo que comentaba Flor, el Parlamento es quien va a elegir al presidente, al principal ocupante del poder ejecutivo, y para ello va a haber que hacer alianzas, y se está hablando incluso de que puede llegar a darse una alianza entre aquellos dos partidos que históricamente han integrado y han tenido más peso a nivel del Parlamento Europeo, y estamos hablando de la social democracia y de la democracia cristiana, del Partido Popular Europeo y el grupo de la Alianza Progresista. Sí. Pueden llegar a tener que juntar fuerzas para poder elegir a un presidente, donde en realidad ahora la coyuntura se centra en elegir un presidente que esté o que abogue a favor de la unidad de la Unión Europea versus ciertos partidos o ciertos integrantes de este Parlamento que en realidad no está muy a favor de la Unión Europea ni de la política a nivel de Europa, ¿no?
Sí, claramente. Un dato curioso que se generó, digamos, en torno a los candidatos a presidir la Comisión Europea es que en la mayoría de los casos, de todos los partidos, tanto de izquierda como de derecha, se trata de alemanes. Eso es algo que no es menor. Y que, bueno, tiene un poco que ver con que hoy los alemanes son un poco los dueños de la caja, ¿no?
Claro.
Son los que están moviendo ahí la mayoría del dinero. Y eso hace que tanto la propuesta del Partido Popular Europeo, que es un partido de derecha que propone a Juncker, que es un hombre de Merkel, como el Partido Socialista Europeo, que propone a Martin Schulz, que es un socialdemócrata alemán, realmente llama la atención el poder de Alemania, ¿no? Y que parece que no está como dispuesta, independientemente de los resultados, a dejar el poder de decisión que tiene hoy en día en la Unión Europea, ¿verdad?
Bien. Como decía Tamara y Florencia, el Parlamento Europeo va a seguir controlado por las fuerzas que ya eran predominantes. Hablamos de lo que es el grupo del Partido Popular Europeo, del lado de la derecha, y la Alianza Progresista de Socialistas del lado de la izquierda, que suman un poquito más del 50%, pero también se forman este conjunto de otros partidos, algunos de extrema derecha y algunos euroescépticos, como se les dice ahora, que tal vez se puedan generar alianzas entre ellos para generar obstáculos a algunas propuestas importantes que se supone tendrían que debatir en el Parlamento en este nuevo periodo. Se está planteada una unión bancaria a nivel europeo y también la creación de un regulador financiero global para la zona, que no son temas menores en medio de la crisis europea que todavía sigue, y tal vez allí sea donde se puedan unir estos bloques escépticos europeos y la extrema derecha para tratar de trancar eso, y ahí va a tener un obstáculo importante.
Sí, sin duda. En total se trata aproximadamente de 100 eurodiputados, ¿verdad?
Claro.
No es nada despreciable. Lo que seguramente suceda ahora, por ejemplo, en torno a la elección del presidente de la comisión, sea que nadie todavía se anime a hacer una alianza con estos grupos, ¿verdad? Porque como que todavía está el impacto muy fuerte de ayer, que despertó un repudio muy grande en la gran mayoría del sistema político, y que por lo tanto va a llevar justamente a que el Partido Popular Europeo, en lugar de mirar para la extrema derecha, termine mirando para la socialdemocracia, ¿verdad? Si bien en un momento se estaba manejando, hoy de mañana justo veía la posibilidad de una alianza con liberales y demócratas y los otros grupos minoritarios de derecha, tampoco le daría al Partido Popular Europeo. No podría llegar a poner a Juncker en la Comisión Europea con esas alianzas. Tendría necesariamente que mirar o a la extrema derecha o a la socialdemocracia. Y aparentemente por ahora como que nadie se animaría a dar ese paso, ¿verdad? Porque significa, legitimar toda una lógica xenófoba y racista que en realidad como que criticada y es como bastante fuerte. Pero otra curiosidad que se dio la noche de ayer fue que los partidos soberanistas tuvieron como bastante incidencia en las elecciones de cada país. Es decir, en Escocia, el partido que está por la independencia de Escocia, los partidos independentistas en Escocia, tuvieron una importante votación ayer, y también en España, por ejemplo, en País Vasco y en Cataluña, Bildu en País Vasco, que es, digamos, uno de los brazos políticos de ETA, y por otro lado, en Cataluña, el ERC, que es la Esquerra Republicana de Cataluña, tuvo por primera vez un primer lugar en las elecciones, y también en segundo lugar el CiU, que es Convergencia y Unidad de Cataluña, que también está promoviendo ahora el referéndum separatista. Es decir, todos esos partidos que quieren como crear nuevos estados también van a estar representados en la Unión Europea. Y eso es interesante porque tanto Escocia como Cataluña pretenden ser países, pero integrar la Unión Europea. Entonces va a estar bueno ver cómo el resto de los partidos miembros van a relacionarse con estos nuevos partidos soberanistas, ¿no?
Interesante. Florencia, Tamara, ¿tiene algún otro dato para agregar o esperaremos lo que serán los resultados definitivos más al detalle, que van a llevar un par de semanas a hacer todo el escrutinio final?
Y lo que va a ser posteriormente la elección del Ejecutivo.
Negociación tan interesante que vamos a tener.
Sí, sin duda. El que seguramente debe estar festejando debe ser Putin, porque en realidad esto significa también que hay como un conflicto a la interna, o sea, demuestra, digamos, el Parlamento su
Divide
composición.
Y reinarás.
Exactamente.
Bien, Putin debe estar mirando entonces los resultados y haciendo
frotándose números, un poquito las manos.
Y frotándose un poco las manos ante la fragmentación y la aparición de nuevos grupos allí en la Unión Europea. Tamara, Florencia, muchas gracias por venir este lunes y nos reencontramos la semana que viene.